Bueno, yo hablé de las mujeres en el año 80, aun cuando la hija la conocí, y a temprana edad crecí en un rancho cerca de Salac, en el río Huachi. Y en ocasiones, cuando no arribaban los barcos en busca de la copra, la almacenamos cada año, y había que hacer el viaje, ¿no?, en barcos de mis abuelos hasta Yucatán. Y a esa edad, a esa corta edad, allá por 1954, fue que conocí a las mujeres. En ese tiempo no habían carreteras, los caminos eran los del mar. Y nos conocíamos y estábamos emparentados todos en Quintana Roo, ¿no? Entonces, obviamente la isla que conocí es otra a la que están viendo hoy. La cuestión es que cuando me mandaron en el 80, a finales de ese año, a hacerme cargo del sistema de agua del gerente aquí de Capa, el pueblo de Capa, ya no retorné a Chetumal. En mucho me identificó la isla de ese tiempo con el Chetumal y el río Huachi de mis años de niño, ¿no? Lugares casi vírgenes en cuanto al medio ambiente, toda la gente se conocía, ¿no? Entonces, bueno, y las mujeres me pareció un lugar muy parecido a lo que fue mi tierra antes, ¿no? Y por eso es que me asenté acá. Y empecé a aplicar conocimientos de historia sobre la región, sobre el lugar, hasta que en 1994 el Cabildo me dio el cargo de cronista vitalicio del municipio. Sobre la historia de las mujeres, bueno, la historia de las mujeres lo he rescatado. Tengo aquí en estas casas el primer libro que escribo sobre el tema. La historia de las mujeres data desde 2000 años antes de Cristo, cuando menos. Descubrimientos recientes, investigaciones arqueológicas y antropológicas recientes ya hablan de cuando menos 8000 años atrás, antes de la era que llamamos de Cristo, de nuestra era. Y datamos a los primeros mayas asentados en la costa, dedicados específicamente a la pesca. En el preclásico maya eran gentes que hacían pesca de manera muy rústica, y bueno, fueron evolucionando, y a partir de la sal que existía y las mujeres fueron creando un comercio de intercambio con las partes que quedan al sur, hasta Guatemala, Honduras, donde nunca existieron minas o bancos de sal. Entonces, ahí tenemos como un patrimonio que es muy representativo de lo que les estoy comentando, asentamientos, vestigios como el Meco, para hablar más al sur de Tulum, o más cerca como el Reino, la punta sur de las mujeres, la llamada hacienda Mundaca, que realmente fue un emporio maya. Entonces, por esa sal que venían a buscar hasta la isla, aquí se fue generando un culto a la diosa Estel, comprobado completamente en cuanto a que se le adoraba, como en otros puntos de la costa, en Cozumel o en Sejai, en cualquier otro punto, para que hubiera abundancia de esa sal, que para los mayas no era importante solo desde el punto de vista de los alimentos, ¿no? Es decir, la sal la utilizaban, como ocurre hasta ahora en los pueblos de Yucatán, en cuestiones de medicina, mezclado con plantas, con hierbas, a diferentes temperaturas. La sal además se utilizaban incluso en calidad de moneda, y por supuesto para el manejo de alimentos era más importante, ¿no? El pescado que se salaba acá, mandaba hacia el interior de península y necesitaba siempre mucha sal. Pero bueno, por esa sal, por ese culto especial, cuando los españoles llegan a Isla Mujeres en 1517, le llama la atención aquellas ofrendas, los ídolos con forma de mujer, y le ponen el nombre con el que la conocemos actualmente. El testimonio oral habla de algunas otras propuestas, de que si los hombres habían ido a pescar y las mujeres estaban solas, ¿no? Es mentira esto, en el sentido de que no está comprobado, como sí está comprobado que había un culto a Estel, que había ofrendas a Estel, ¿no? Y además porque no hay manera de demostrar que aquí hubo un asentamiento humano. No habían tierras para cultivo, y si hubiera existido un asentamiento humano, pues pesaría en algún lado toda la piedra que pudo haberse acarreado para hacer en obras acá, ¿no? Cuando los españoles ya llegan y le ponen nombre a esta isla, también promueven ellos que los mayas se concentren unos en las selvas de lo que es hoy nuestro estado, y otros buscan la relativa comunidad del blanco. Se crea la encomienda indiana, una herencia del feudalismo europeo, ¿no? El castillo, el conde, el rey y los tributarios alrededor. Al acabar la conquista de Yucatán, se forman, como ya se había hecho en 1494 en Dominicana, las primeras encomiendas de indios. Y los mayas tienen que alejarse de las costas, ¿no? Abandonan todos sus sus pueblos, sus ciudades en la costa, y se esconden. Y los que no son 100 son capturados en expediciones que van haciendo los yucatecos. Cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, recorren la costa, apresan a los mayas que hay en las islas. Ya no solo hay mayas, hay también negros que escapan de plantaciones de Jamaica, de Cuba, de las Antillas. Y lo que ocurre es que esos mayas que se van junto al hacendado yucateco van creando, perfilando 4 zonas importantes en Yucatán. Y esta queda prácticamente fuera de esas zonas, ¿no? En todo caso, queda supeditada a Valladolid, que era la parte más oriental, ¿no? Y pasan más de 300 años antes que se puedan crear asentamientos humanos aquí en las islas, a consecuencia de la guerra de Castas, que es el tema de estos días. En esos 300 años, lo que abunda por acá, si quieren, son estas gentes fuera de la ley, corsarios, piratas, bucaneros y demás, que ocupan las islas, que ocupan esta parte oriental de la península para atacar, para espiar el comercio que viene de Honduras a La Habana, Cuba, que era la llave del mundo durante esa época que llaman colonial. Entonces las islas son ocupadas con ese fin. Los pocos que vienen a pescar acá son aliados de los piratas, ¿no? Y esto es algo que no termina hasta 1821, el año de la independencia, en que el gobierno todavía español de Yucatán no se independizó, no le convenía, porque eran demasiado, dependían demasiado de su comercio con Cuba, era hacerse un jarakiri, le llamaría yo. Las autoridades españolas aún de Yucatán, en 1821, en octubre de ese año, 30 de octubre, sorprenden a los últimos piratas que permiten en esta zona, los lapitas, Juan y Pel, los expulsan. Ahí acaba prácticamente la ocupación de piratas de esta zona, y luego viene una especie de periodo de tiempo entre 1821 y 1847, en que estalla la guerra de Castas, en que ya se quedan solo los que vienen aquí a pescar. Vienen a pescar y esponjas, tortugas, negros, y son algunas gentes de Campeche, de Yucatán y muchos de Cuba. Al explotar la guerra de Castas, y las mujeres, como Cozumel, en algunos puntos incluso de la costa, por no decir el lado inglés, se ven de pronto visitados y ocupados por gente que huye de esa guerra, ¿no? Aquí estamos a unos días ya en agosto, mediados de agosto, de que hagamos una fiesta de varios días, porque vamos a hacer una fiesta porque vamos a recordar cómo se funda el pueblo en 1850, ¿no? Oficialmente. La cosa es que desde el 47 gentes que pierden su patrimonio, pierden a sus seres, a su familia, buscan en las islas un lugar a donde buscarse un horizonte, una nueva vida. Y de ese modo surge lo que están viendo hoy, el asentamiento humano que es actualmente las mujeres. Estuvo 100 años prácticamente como alistargado en el tiempo, porque no varió sustancialmente el número de habitantes. Ese dato a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Apoyado en censos de ese tiempo y los de ahora, vemos que de los 427 habitantes que se reportaban por 1850, para 1950, en el año más tarde, apenas hay 200 habitantes más. Eso habla que las posibilidades de progreso aquí eran prácticamente nulas, ¿no? La gente que vino a fundar y las mujeres desde 1647, la gente dedicada al campo, ¿no? Y tuvo que aprender a pescar, tuvo que adaptarse. Amigo, tienes que lo aguante porque ya no le das el brazo, ¿no? Te sube el brazo.
¿Tienes referencia de otras familias?
Sí, claro, los fundadores, sí, fue publicado en medios y demás. Es la segunda parte de mi libro de historia, que el primero ya lo tengo ahí, ¿no? Entonces, estas gentes eran eminentemente agricultores y se fueron adaptando al medio. Y una cosa curiosísima es que en el primer censo encontramos que la gente dice: soy natural de Campeche, de Yubaín, de donde quieran ustedes. ¿Sí? De vecinos de Isla Mujeres, soy sastre, soy labrador de la tierra, soy marinero, no sé. Y 20 años más tarde, las mismas personas ya dicen ser natural y vecino de Isla Mujeres y de oficio, todos es pescador, ¿no? O marino. O sea, hay una. A la ocasión es medio impresionante, ¿no? Entre esas gentes hubo uno muy importante, que fue don Bartolomé Magaña, que fue el que hizo el trazo de las calles como ven ustedes, por el cementerio, por donde está, en fin, fue el que acomodó urbanamente el pueblo, porque así lo exigía el decreto, y que se convirtió en una especie de guía de la comunidad hasta su muerte, ¿no? La hizo de juez de paz, de presidente municipal, registro civil. ¿Qué cargo nos ocupó ese señor, no? Y es el antecedente Magaña, que es el apellido más abundante acá. Pues si la mujer tuvo su época de gloria en ese tiempo, a finales del siglo XIX, se la tuvo cuando se le nombraba como la isla más rica de la costa, de Yucatán. Su flota de barcos era muy grande, superior, Cozumel incluso políticamente dependía de las mujeres que encabezaba el partido de las islas, que así fue como arribamos a la creación del territorio, ¿no? Por Porfirio Díaz. Entonces, esa época de oro de las mujeres se vino a menos cuando allá por 1929, ¿no? Aquella depresión, la gran crisis en el mundo, los precios del chicle se fueron abajo. Y quiero hacer hincapié en que esa bonanza de muchos años de la isla no fue precisamente por la pesca, ¿no? No fue un mérito solo de la pesca, sino que la Mujeres era prácticamente la sede de empresas colonizadoras como la de la costa oriental. Martín Ramos Díaz, entre varios amigos ahí de la tienen sus obras acá, se han ocupado de ello. Entonces, el palo de tinte, el Guayacán, el chicle, básicamente fueron los que hacían que hubiera un movimiento portuario muy grande acá. El Ibero, el vapor más grande que se paró por aquí, era de las empresas que estaban trabajando las cuestiones de forestales, ¿no? Pero cuando se viene abajo la cuestión forestal, Inamores vuelve a necesitar básicamente de la pesca, ¿no? En 1929 precisamente se crea la primera cooperativa de pescadores, la fundó un nieto de don Bartolomé, don Ausencio Magaña Rodríguez. Crea esa cooperativa de pescadores de cuello como de autoconsumo, tienen su mini tienda ahí para abastecerse de alimentar, y es hasta que llega unos años más tarde don Lázaro Cárdenas, que empieza a impulsar a través del gobernador Melgar el cooperativismo ya más en serio, ya con bases más firmes. Aquí se crearon en esa época, parte de esa cooperativa de consumo, se crearon una de esponjeros, se creó una de artesanos en Conche Caracol, una de chicleros, una de alijadores, de cargadores, en fin, una de salineros, incluso tratadores de la sal, se llamaba Israel Buenrostro, ¿no? Porque es el nombre del ministro de Economía que apoyó que se hiciera, en fin. Vuelven a Mujeres a repuntar, pero luego con el gobierno de Ávila Camacho, como todo el territorio de Quintana Roo, se viene abajo la economía, nos vean otra vez en el suelo. Y bueno, es hasta el gobierno ya de Miguel Alemán, de ¿cómo se llama?, de López Mateos, que ustedes saben que Quintana Roo vuelve a tomar ya un impulso que no pierde, ¿no? En 1953 la isla sale de ese desargamiento que se les hablaba, porque se termina el material blanco, terracero, el camino de Yucatán a Puerto Juárez, y empieza a arribar gente a asomarse a ver qué hay atrás del mangle, ¿no? Para el 57 ya el tramo ya se puede andar, ya es que hay una empresa de autobús en la área de Oro, que es la primera que compra un predio en Santa Isabel, lo que es Puerto Juárez. Y bueno, empiezan a notificarse y a vender tierras ahí, eran un tal Macario Díaz. Y empieza y le mueres a recibir el impacto. Sí. Un dato interesante es que si en 1950 habían 670 y tantos habitantes, para 1960, 10 años más tarde, ya hay más de 2.000 almas aquí en Isla Mujeres. O sea, lo que no se dio en 100 años, ¿sí? En 10 años Isla Mujeres duplicó prácticamente el número de sus habitantes. Y eso gracias a la carretera. Y esto, bueno, hizo que empezaron a llegar Isla Mujeres a gente, a trabajar, no solamente en la pesca. Empresas gente llega a Don José de Jesús Lima, que le acaban de entregar casi el homenaje póstumo, la medalla de Antonio Enrique de Sariñá como pionero que es de la cuestión turistera, ¿no? En el Caribe, ¿no? El Caribe nuestro, de México. Para mí es el padre de Cancún, lo mismo Don Bartolomé es el padre de las mujeres, por ejemplo. Él es el padre de Cancún en el sentido que él tiene la visión, tiene la crisis con Cuba, de los gringos, ya no puede recibir a Cuba. Y él habla y habla y necesita una alternativa para que el turista americano venga acá. Y ahí, bueno, es que en Amores empieza una transformación que todavía los que son del lugar y tienen cierta edad no logran asimilar, haber terminado con aquella rutina, con aquel no pasa nada de 100 años, para entrar al vértigo de esto que pues ha beneficiado a algunas gentes, pero también hay que verlo así, ha perjudicado a muchos, ¿no? En el sentido de la cuestión turistera y las mujeres, como todo el Estado y todo el mundo, está encarecido las tierras, transculturado, se pierde la identidad del lugar, ¿no? Y sobre todo está agredido al medio ambiente, ¿no? Me demuestra que ustedes ven hoyos, no tiene que ver nada con lo que había hace 40 años acá, ¿no? Y muchos de los atractivos pues ya no existen, ¿no? Y los poquitos que quedan nos estamos acabando. Bueno, y las mujeres, por allá, la patrona de las mujeres es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Se le trajo en 1911 de un lugar que se llama Boca Iglesia. Esa era una virgen propiedad de algunos amigos ahí de Lázaro Cárdenas, nunca les vamos a aclarar. Pescadores de las mujeres la encontraron. Boca Iglesia es una especie de campamento de pescadores y chicles de Lázaro Cárdenas, al que eventualmente iba gente de la isla. Pero como las épocas de la pesca y el chicle no son precisamente las mismas, ¿no? La pesca de tortuga, por ejemplo, la hacen desde marzo, enero, marzo, hasta mayo o junio, y el chicle lo hacían durante los meses de lluvia. Pues un día los isleños encontraron la virgen allá y la trajeron para la isla. Como en ese tiempo, 1911, no había un camino ni manera de comunicarse con Cancún ni Quino. Entonces ellos encontraron esa virgen, la trajeron para acá. Y además cuando empezaron a adorar como a la Asunción, el 15 de agosto, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero sí, rescato muchas de esas cosas, porque es lo que la gente cree, yo lo respeto, ¿no? Entonces esta virgen de la Asunción que empezaron a adorar aquí, les llevó más de 20 años que alguien venga un padre luego de la guerra de los cristianos, que corrigió a todos los curas para... Había unos en el lado inglés, uno que estaba en el lado inglés y estuvo en Payobispo, Francisco Palau. Un día les aclaró que no era la Virgen de la Asunción, era la Virgen de la Inmaculada Concepción, y empezaron a hacerla entonces los dos cultos hasta la fecha. Todavía hay un grupo de damas y las mujeres que en agosto hacen su fiestecita, porque así lo heredaron de la abuela, de la mamá y demás. Pero la fiesta importante es para fin de año, diciembre 8, que ese día es Inmaculada. Esa es la patrona de las mujeres. Hay otras imágenes, obviamente, que se adoran acá. La Virgen del Cobre, esa yo la fui a hacer casi con mis manos allá al cobre, a Santiago del Cuba. Pues hice un hermanamiento con La Habana y luego me dediqué a hacer un hermanamiento a contactar a unas gentes cuando fui alcalde acá hace unos años. Y aproveché y me traen una imagen que pesa bastante y es una obra de arte bendecida por el. Entonces era el arzobispo de la región de Santiago de Cuba, don Pedro Meunis Esquip. Me la traje como pude, con una de las viejas saques desde Cuba. Y es patrona de los que pescan, pescadores. Ya se le lleva en procesión a Contoy, es una fiesta bellísima, ¿no? igual la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquí se la adora bien, en fin. Ahí tenemos el de fiestas religiosas, tenemos cuatro o cinco importantes, de fiestas populares, como puede ser el carnaval, que también tiene sus visos de religiosidad, ¿no? Las fiestas de la carne, están las fiestas del carnaval, los días de muertos, que son, aquí queridas mujeres, hemos hecho la lucha, gracias al apoyo de las autoridades del municipio, del partido que sean, nos han ayudado para que las mujeres se respeten, como debe ser el día de muertos, ¿no? No permitimos Halloween ni nada de eso, por lo menos en las escuelas, no, la gente lo puede hacer, hay que ser respetuoso de eso, ¿no? Pero lo importante es que no se pierda, ¿no? Lo que le gusta ver además al turista, ¿no? Conocer al que viene afuera. Eso es en cuanto a fiestas nuestras, ¿no?